las masas en pie, la lucha contra la catástrofe natural y social. En medio de la catástrofe social, el mes de septiembre, dos catástrofes telúricas sacudieron el sureste y el centro del país. El primer sismo de gran intensidad ocurrió el 7 de septiembre por la noche, dejando devastadas muchas poblaciones de Oaxaca y Chiapas. Apenas unos días después, el 19 de septiembre por la tarde, se repitió otro sismo que alcanzó a Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad Monstruo, donde se derrumbaron decenas de edificios y casas habitación. Instantes después de la tragedia, decenas de miles de personas se movilizaron en las calles para retirar escombros y rescatar personas. Otras millones de personas ayudando en todas las formas posibles, pero todos y todas actuando colectivamente para defender la vida en las ciudades y pueblos del país. En todo el país, y muy especialmente en Ciudad Monstruo, las masas se levantaron para hacer lo que gobiernos y fuerzas armadas no supieron y no saben hacer, es decir, salvar vidas y recuperar con dignidad los cuerpos de las personas fallecidas. Ríos de solidaridad recorrieron la ciudad y en cada sitio donde se necesitaba rescatar personas atrapadas, mover escombros, curar y transportar heridos, dar alimento y cobijo a las personas damnificadas y cualquier otra tarea que podamos imaginar, ahí estuvieron las masas anónimas y conscientes, creando y cuidando las vidas. Una de las grandes lecciones que aprendimos de aquellos días fue la creación de confianza en nosotras y nosotros. En colectivo podemos todo, pues el mundo lo hacemos nosotros y nosotras. Juntos y juntas desafiamos las cadenas de la pasividad, la desconfianza, el egoísmo y especialmente la dependencia frente al sistema. Como pocas veces, miles de personas pusieron en riesgo sus vidas para tratar de salvar a quienes quedaron atrapados entre los escombros. Otras tantas se movilizaron para conseguir lo necesario para el rescate y para cuidar a los damnificados y a quienes trabajaban en las construcciones afectadas. En unas cuantas horas, una ciudad instantánea, frágil y fluida se levantó y se mantuvo viva por 4 o 5 días. De entre esas iniciativas y voluntades reunidas, hubo una brigada muy peculiar que se distinguió por crear un espacio de participación que atrajo a muchas compañeras, dirigiendo su acción a poner en evidencia la situación de las trabajadoras atrapadas en el derrumbe de las fábricas de Chimalpopoca y Bolívar. En ese predio donde las autoridades capitalinas y las Fuerzas Armadas querían limpiar los escombros, a pesar de haber aún mujeres atrapadas, las compas hicieron evidentes dos factores fundamentales de la movilización. Primero, que es posible hacer frente a esos poderosos enemigos si tenemos un objetivo claro y nos mantenemos unidas y, por otra parte, con la consigna «La vida de una trabajadora vale más que toda la maquinaria», evidenciaron la importancia que tiene la movilización conjunta para detener la máquina y que no siga acabando con nosotras y nosotros. Superados durante aquellos días por la intensa movilización social, las autoridades y las Fuerzas Armadas aplicaron un plan de contrainsurgencia que les permitió retomar el control de las áreas devastadas. Declararon en los medios masivos de comunicación que solucionarían el problema. Usaron la represión para aislar las alianzas emergentes y usaron grandes dosis de mentiras transmitidas por los medios masivos para evitar la confluencia de apoyo y canalizar toda la solidaridad hacia las vías institucionales. Otra cuestión importante que recordar es que las catástrofes no son solo naturales. En Ciudad Monstruo, la caída de los edificios no se debió solo a la fuerza de los sismos, sino a la extracción de agua subterránea en suelos de por sí blandos, a la criminal irresponsabilidad de las inmobiliarias que utilizaron materiales inadecuados o de bajísima calidad y a la corrupción de autoridades que se llenan los bolsillos para permitir la construcción de estas verdaderas trampas mortales. De aquellos funestos y luminosos días, aprendimos que no necesitamos al Estado, al gobierno o a las instituciones. En colectivo lo podemos todo, hasta crear otra vida. Conforme pasaron los días, el gris cotidiano volvió a instalarse y el aislamiento de la ciudad desterró la confluencia y la movilización social. Sin embargo, miles de vecinas y vecinos damnificados, afectados, víctimas y personas solidarias han mantenido la movilización y la organización, tanto para exigir la reparación como para reconstruir otras viviendas, más dignas y más estables, como ha sucedido en la Mixteca poblana. En octubre se consolidaron muchas agrupaciones de vecinas y vecinos damnificados en las áreas afectadas por el temblor. Cada uno de los grupos fue impulsando acciones para exigir la reparación de los daños, investigaciones a empresas inmobiliarias y funcionarios que por acto u omisión fueron responsables de la no prevención del desastre y que irresponsablemente no cumplieron con la normatividad en materia de desarrollo urbano, construcción e infraestructura. En noviembre, al cumplirse 2 meses del sismo, se llevó a cabo una manifestación en el centro de la ciudad monstruo que partió de diversos puntos de las llamadas zonas devastadas para arribar a la avenida 20 de noviembre y a la calle Venustiano Carranza. Durante la movilización se exigió a las autoridades de la Ciudad de México reconstruir, reparar y reforzar sus viviendas y edificios con recursos públicos. Además, se rechazó endeudar a los damnificados para que puedan recuperar su patrimonio. Asimismo, se pidió respetar la estructura original de los inmuebles, por lo que descalificaron la propuesta de redensificar con más pisos a los edificios reconstruidos. Pero sobre todo, el gran paso de las agrupaciones de vecinos y vecinas fue la conformación de un frente común apartidista al que le denominaron Damnificados Unidos de la Ciudad de México. A través de la coordinación de vecinas y vecinos afectados, ese frente común ha mantenido la exigencia de reparación de daños a todos los vecinos que se encuentran a más de 100 días del sismo habitando las calles. A finales de diciembre de 2017, a través de un comunicado, los Damnificados Unidos de la Ciudad de México reiteraron su exigencia de una reparación digna y segura de sus hogares y dejaron claro que la organización es apenas un paso para resolver todas aquellas tareas que las autoridades dejaron pendientes y sin resolver pasados unos días del temblor y cuando se abocaron en desmovilizar a la población. Para los tiempos que vienen, una de las tareas consiste en no convertirse en botín político durante el proceso electoral del presente año, y otra tiene que ver con mantener la bandera de la reconstrucción digna en todas las zonas afectadas del país, así como seguir cultivando los vínculos de solidaridad con aquellas miles de personas que aún siguen apoyando la causa de otra vida justa, digna, más allá de las instituciones.